Campeones, sean bienvenidos a otro episodio de este podcast y video podcast de Campeones Financieros. Es un gusto estar con ustedes para seguir hablando de temas financieros, pero hoy les tenemos una sorpresa porque es un enfoque distinto el que le vamos a dar el día de hoy. Muy valioso, creo que es algo muy práctico, que creo que todos podemos estar interesados. Pero pues antes, dar la bienvenida. Omar, ¿cómo estás?
Hola, campeones, ¿cómo están? Estoy muy bien, Manolo. Espero que también estés muy bien. Y la audiencia que nos escucha, espero estén excelente. Muy motivado, muy contento para comenzar con este episodio. Y creo que es un tema bien interesante, Manolo, que le va a dar un poco de variedad a lo que hemos platicado en los últimos 19 episodios. Este es el número 20 y es un tema que nunca antes hemos hablado. Vamos a hablar de las carreras mejor pagadas, algunos tips para entrevistas, cómo puedes escalar en tu profesión, etcétera, con base a nuestra experiencia. Y creo que nos complementamos muy bien, Manolo. Tú tienes experiencia en el sector financiero, tengo experiencia en el sector de ingeniería. Entonces va a estar bueno el episodio.
Sí, sin duda, podemos armar unos buenos tips que a mí me hubiera gustado que me dijeran en su momento. Yo, pues, contarles un poco que yo tuve una etapa donde hacía muchas entrevistas, porque cuando estaba justo de director en el sistema financiero, pues sí me tocaba entrevistar para diferentes puestos, tanto de mi equipo o para algunos puestos comerciales. Entonces, pues espero que sea de mucho valor y también la experiencia de Omar creo que es demasiado valiosa, estos ejemplos prácticos que les vamos a dar.
Venga, pues tú dime, Manolo, ¿cómo quieres que comencemos? ¿Hablamos del ranking de las top 10 carreras mejor pagadas en México o nos vamos directo a los tips?
Pues vamos a empezar, yo creo que con lo teórico, con justo este ranking que está disponible, que es información pública, y ya de ahí creo que lo aterrizamos en nuestra experiencia y en temas prácticos, porque pues creo que muchas veces la gente se puede encontrar con este tipo de rankings y yo creo que tomar la decisión solamente en estos rankings pues puede ser algo sesgado o puede no ser meramente la realidad total, ¿no?, de todo el país. Entonces vamos a empezar un poco con esta teoría y nos pasamos luego ya a la práctica.
Bienvenidos a Campeones Financieros. Campeones
Financieros. Donde Manolo y Omar hablaremos de finanzas.
Pues totalmente, y miren, campeones, estos datos no nos los inventamos ni Manolo ni yo, los vamos a sacar directo de IMCO.org.mx, que es el Instituto Mexicano para la Competitividad. Es un centro de investigación apartidista sin fines de lucro, que básicamente nos da todos estos datos en bandeja de oro. Entonces lo que vamos a ver ahí van a ser las 10 carreras mejor pagadas en México, y estos son los datos más actualizados que hay en el IMCO. Entonces pues vámonos directo, Manolo, número 10, vamos a comenzar con la 10, para dejar la última hasta el final, no la mejor. Aquí dice Ingeniería Industrial. Dice que hay alrededor de 393 mil personas con esta carrera. Es la sexta con más competencia. 74% hombres, 26% mujeres. 67% tiene más de 30 años. Y la tasa de desempleo es de 4.5%. Creo yo bastante bien. Pero 18.5% de estos trabajadores con carrera de ingeniería industrial trabajan en la informalidad.
Ok, perfecto. Pues échate el ranking completo, Mar. Vamos diciendo los diferentes nombres. Y me gustan mucho estos datos que nos estás compartiendo de carrera, de cuánta cantidad hay, de lo competido también. Ese es un punto bien importante. Y pues vamos a ir viendo la evolución.
Totalmente. Y luego dicen, oye, ¿pero cuánto ganan? Ah, bueno, en promedio el ingeniero industrial en México gana 12,581 pesos al mes. Y si tienes una maestría, puedes ganar 30,376 pesos al mes. Costo promedio de la carrera, 40 mil pesotes. En una universidad pública, universidad privada, 382 mil pesotes. Número 9, ingeniería mecánica y metalurgia. 353 mil personas. Y aquí los sueldos son muy similares, se parecen bastante. Sueldo mensual, 12,843. Sueldo con posgrado, hasta 44 mil pesos. Está bastante interesante. Y el costo promedio de la carrera en una universidad privada, 737 mil. Ya los costos van subiendo en las privadas. En las públicas son más económicos. Luego está ingeniería civil, con un sueldo de 12,858. Matemáticas, ya tiene un sueldo, ya va llegando a los 13,232, Manolo. Ese es el número 7. Luego, número 6, contabilidad. Y aquí tenemos 1,000,000 de personas que tienen esta carrera. Fíjense qué diferencia de los 300,000 a 1,000,000 de personas. Esta es la segunda carrera con más competencia. Y aquí el balance es más, fíjate, 54% mujeres, 46% hombres. Hablamos de ingeniería, 75-25. Contabilidad está más balanceado, casi mitad y mitad. Y aquí fíjate, la tasa del desempleo también es bajita, 2.7%. A pesar de que hay mucha competencia, a pesar de que hay muchas personas con esta carrera, parece que también hay mucha demanda. Porque lo que está diciendo este dato es que la mayoría de los que estudian contabilidad termina con un empleo. Saldo promedio, sueldo promedio, 13,357 pesotes. Y con un posgrado hasta 46,800 pesos. Fíjense cómo cambia. Un posgrado puede multiplicar tus ingresos 3, 4 veces en este caso. Está bastante interesante. Número 5, negocios y comercio. Esta carrera nada más tiene 256 mil personas. Fíjense, es una cuarta parte de los de contabilidad. Sueldo promedio 13,750 pesos. Y con maestría, aquí con maestría no sube mucho, 16 mil pesos. ¿Qué diferencia? Mira, 13 mil a 16 mil. No es un aumento, 10, 20% es poquito, a diferencia de las otras que vimos. Número 4, mercadotecnia y publicidad. Esta carrera paga en promedio 13,765 pesotes y con una maestría 18,973 pesos. Número 3, ciencias ambientales. Y aquí hay bien poquitas personas, Manolo. Dice que hay 24,458 personas que estudiaron esta carrera. Son poquitas, va comenzando y a lo mejor puede ser una buena oportunidad. Sueldo promedio de 14,000 pesos, 14,320, y con un posgrado 17,549. Número 2, electrónica y automatización. Esta carrera a mí se me hace muy interesante. Tiene un sueldo promedio de 15,000 pesotes, 15,100, y con un posgrado 27,449. Y por último, el número 1, medicina. Medicina tiene un sueldo promedio, eso está bien alto, mira, 21,159 en promedio, que es muy, muy por encima de las otras que estábamos viendo. Y con un posgrado, aquí no tengo el dato, en ese caso no me aparece el dato, pero si lo quieres estudiar en una universidad pública, dice que el costo es de 50,000 pesos. Universidad privada, ahí sí se vuela en la barda, 1.3 millones.
Correcto, Mar. Pues muchas gracias por el ranking. La verdad es que información interesante. Creo que hay varias reflexiones que quiero yo destacar de aquí. Lo primero, pues bueno, sabemos que son promedios, ¿no? Porque luego pues va a haber casos de todo. Al final, pues al ser un promedio, pues va a haber casos que están iniciando, que a lo mejor dicen, oye, pero ¿por qué dice que 21 si yo empecé ganando 12, ¿no? Pues a lo mejor es por, pues justamente por todos los datos. Y también va a haber casos hacia arriba, ¿no? Oye, dice que el promedio es 16 y yo estoy en 20, estoy en 30, pues también hay que tomar conciencia de eso. Lo segundo que también destaco es el tema del posgrado. Y creo que aquí es el primer mito que yo quiero platicarles un poco de lo que yo viví en el sector financiero. Y yo lo que veo no es tanto a lo mejor el hecho de ya tener el posgrado, porque también llegaba conmigo gente que a lo mejor no tenía experiencia, pero luego después de la carrera se aventó un posgrado. Y qué tal si llega diciendo, oye, pues yo ya tengo posgrado y quiero ya ganar los 44, los 38, los 32 que están aquí, ¿no? Probablemente no sea así. Más bien la lógica también de estos datos es pues que alguien empieza a trabajar, empieza a ganar experiencia, muchas veces empieza a ahorrar, se anima a meterse a su posgrado, pero ya con una cierta experiencia, que es algo que yo recomiendo mucho, tener más experiencia antes de aventurarte un posgrado. Creo que depende también mucho el enfoque, no es lo mismo algunas carreras de investigación, que ahí sí es pues métete luego a la maestría, al doctorado, pero a lo mejor en unas como finanzas, como economía, como marketing, como que a lo mejor no es una tirada ser un investigador, sino es más que el posgrado te dé una utilidad laboral o profesional, pues tómala ya con un poquito más de experiencia, más avanzado. Ya de ahí, el posgrado sí te puede ayudar a tener un cierto brinco en la parte laboral, pero yo creo que viene acompañado con, oye, es que ya tengo experiencia, me metí a más posgrado unos años después y esto me ayudó justo a seguir creciendo. Para que también alguien no se vaya a ir con la finta de que tener un posgrado esa, ya tener un sueldo mayor, ¿no? Y luego, en serio, había casos de gente que llegaba con doctorado, digo, poquitos me llegaron a tocar, pero sin experiencia, ¿no? Oye, es que tengo esta maestría, tengo este doctorado, pero llegando al campo laboral, oye, pero si no es un puesto de investigación, es un puesto a lo mejor pues de estrategia comercial, otras cosas, si no sabes hacer tal cual pasarlo de la teoría a la práctica, pues puede que el sueldo no sea tan alto como pensábamos simplemente por el hecho del posgrado, ¿no?
Totalmente, y concuerdo en absoluto, bueno, con lo que mencionas, y a mí me tocó vivir algo de eso. Cuando yo me gradué de ingeniería, soy ingeniero mecánico, industrial, ingeniero mecánico administrador. Entonces empecé a trabajar en una maquila y llegué pues prácticamente en ceros, o sea, a pesar de que tenía la carrera, cuando empecé a trabajar me di cuenta que no sabía nada y ahí tuve que estar aprendiendo todos los procedimientos de la maquila. Y así como yo, llegamos muchos ingenieros. Entonces, la teoría está bien, pero muchas veces la práctica es otro mundo y es donde yo creo que verdaderamente aprendes. Ahora, si me preguntaras qué vale más para mí, la experiencia o la maestría, yo realmente creo que la experiencia. Y muchas veces ya cuando te avientes una maestría, dependiendo de lo que hagas, por ejemplo, yo estudié una maestría administrativa, una maestría en administración de empresas. Entonces, yo la mayoría de lo que estaba viendo ahí ya lo sabía, ya lo había visto. Y a lo mejor no la he puesto en práctica porque yo era empleado, no era como gerente. Realmente yo no tenía personas a mi cargo. Pero son muchas cosas que a mí siempre me interesaban. Yo siempre veía, oye, ¿qué está haciendo el jefe, no? ¿Qué es lo que hace? Él administra, él gestiona. Los puestos administrativos usualmente son los que más pagan y lo que ellos hacen es, son la cabeza que están arriba viendo a los demás, pero muchas veces ellos se separan de lo técnico. Y yo tenía antes la idea de decir, oye, ¿sabes qué? Es que yo quiero ser muy técnico, a mí me gusta lo técnico, yo me quiero meter a una maestría técnica, ¿no? Por ejemplo, otra maestría en ingeniería eléctrica, ingeniería mecánica, pero luego me di cuenta que las personas que realmente escalaban en el ranking usualmente se iban por lo administrativo, era mejor pagado. Y pues para mí fue una decepción, ¿sabes? Yo tenía esa motivación por el conocimiento, por la ingeniería, pero luego dije, no, ¿sabes qué? Pues tengo que poner aquí qué prefiero, o un mejor futuro para mi familia y para mí, o dedicarme a lo técnico, o ser feliz con eso. Y yo dije, no, pues voy a estudiar a lo administrativo. Total, hice la maestría, ahí tenía como 2 años de experiencia profesional, no era mucho, y no me sirvió de nada, mano. O sea, realmente tuve la maestría y dije, sí, ya me van a dar el aumento. Pues no, o sea, realmente no, prácticamente yo nunca había reflejado nada de eso. Ahorita ya tengo 5 años de experiencia profesional, tengo la maestría y todas unas certificaciones, pero pues a la fecha yo no veo una diferencia entre lo que yo gano y lo que gana alguien que no tiene la maestría en un puesto similar.
Perfecto, Marcos, qué buen ejemplo. Y nada, también para hacer la aclaración aquí, Omar se refiere a la parte administrativa más a un nivel de dirección, ¿no? De control, para no confundirlo con labores administrativas, ¿no? De papeleo y el día a día. Pero sí, yo también estoy de acuerdo que hay un punto, y seguramente a muchos que nos están escuchando luego les ha pasado, que dicen, oye, pero es que yo sé más que mi jefe, ¿no? Yo sé cómo funciona más este sistema, este modelo, yo soy mejor en el Excel que él. Y eso pues puede que les llegue a pasar y es una realidad, porque al final pues también son habilidades distintas, ¿no? Es una habilidad distinta el dirigir, el coordinar, el organizar, y pues para llegar ahí pues también en algún momento la lógica es que tuvo de haber, yo creo que el camino mejor es empezar pues poco a poco desde abajo, ir construyendo la parte técnica y luego dar el salto. Pero luego, ¿qué pasa también, Omar? Que creo que es algo curioso y me tocó vivirlo mucho cuando estaba ahí en el sector, que luego hay personas que van creciendo, se hacen muy buenos, como dices, especialistas técnicos, van subiendo, pero a lo mejor no tienen la habilidad luego para dar ese salto a un puesto pues ya más de coordinación, más de manejo de equipos, dirigir, a lo mejor por su carácter, por su, no sé, por algunas habilidades que no desarrollaron en el camino, pues luego hasta cuesta trabajo y dicen, oye, es que yo ya quiero ser el director, pero a lo mejor el director tiene que tener la responsabilidad de coordinar pues ciertos comités, ciertas juntas, un equipo muy grande. Y entonces también esto es importante, no solamente enfocarte, dependiendo claro de tu plan y de la carrera en la que estés, en las partes técnicas hay habilidades que también son muy útiles en la vida y que te van a ayudar a crecer, que a lo mejor no es ser el mejor especialista únicamente financiero, ¿no? Por ejemplo, yo en mi caso, sino tener habilidades de ventas, de negociación, de coordinación de equipos. Hay otras habilidades más allá, idiomas. Hay muchas cosas que, y ahorita seguramente en idiomas tú nos vas a poder contar mucho más, que yo les digo que no lo dejen de lado y no está mal volverse un súper especialista, pero estos directivos pues tienen que saber hacer muchas más cosas aparte de ser el especialista técnico en tu ramo, ¿no?
Así es, Manolo. Y fíjate, en ingeniería creo que es algo muy común y ahí me tocó verlo mucho. Personas muy inteligentes que realmente inventaban productos, creaban cosas nuevas, pero cuya capacidad para socializar era muy limitada. Entonces no podían ni hablar con él porque la persona pues no podía hablar, o sea, se ponía nervioso, ¿no? Se ocultaba en su burbuja. Entonces era muy bueno ahí, pero lo tenían escondido en su laboratorio, ¿no? En su oficina. Y ya cuando quería dar el salto a un paso administrativo, ¿qué me di cuenta yo? Todos los que eran líderes tenían la capacidad primero de socializar muy bien. Tú te ponías a comer con alguno de los jefes, ah, bien padre, no te la pasabas bien, te sabía tratar. Y luego veía otras personas, a lo mejor que no eran tan buenas para hablar, pero el jefe llegaba y te animaba a hablar y te motivaba. Entonces era esa capacidad de adaptarse a cualquier persona. La capacidad de liderazgo, ¿no? Oye, te pedía que hicieras algo. Hay maneras de pedir las cosas, no puedes llegar con alguien y oye, quiero que me hagas esto. A veces te lo puedes tomar a mal, entonces tienes que saber cómo llegar con las personas, cómo hablarles. Y hay libros buenos, hay uno de Dale Carnegie, How to Influence People, creo que se llama, no me acuerdo su nombre más largo, pero es muy bueno y justamente eso te habla. Oye, ¿cómo puedes pedir las cosas? ¿Cómo puedes hablar con las personas para que les caigas bien, para que se logre hacer una acción? Entonces creo que eso es un libro de ley. Déjame buscar aquí el título completo, es de Dale Carnegie. Ahorita se los voy a pasar porque ese sí lo leí hace tiempo y me pareció muy bien. How to Influence, está largo el título. How to Win Friends and Influence People se llama, de Dale Carnegie. Muy buen libro, totalmente, ahí me sirvió muchísimo. Entonces, ¿qué más necesitas para ir escalando en la escalera? Ahora sí, literal, escalando la escalera. Yo creo que la capacidad de poder dar conferencias, pláticas, relacionarte con los demás, eso es bien importante también. Puedes ser el mejor técnicamente, pero si no puedes darle una presentación a tu jefe, a los directivos, imagínate el CEO de una empresa, ¿no? Y tú dices, no, yo quiero ser el CEO, el mero mero, ¿Qué es lo que hace el CEO? Él reporta a los inversionistas, así como cuando compramos acciones. Bueno, los inversionistas más grandes, ¿qué es lo que ellos quieren? Pues quieren resultados, ¿no? Entonces el director llega y le presenta los resultados. Si no puedes presentar un resultado, dar una presentación en PowerPoint, es difícil. Entonces son muchas, esto le llaman los soft skills, ¿no, mano? Las habilidades que no necesariamente son de la carrera, pero que yo creo que todos tenemos que tener y sobre todo te van a llevar a ir escalando esa carrera corporativa. Algo que a mí me sirvió mucho, he visto también que en ingeniería funciona muy bien, el aprender inglés, esto es básico. Yo aquí sí veía una gran diferencia, donde el que sabía inglés en ingeniería podía empezar ganando el doble que el que no sabía en un puesto similar. Y ahí me pasó esto, yo afortunadamente era el que sabía inglés y me pagaban bastante bien. De ahí me di cuenta, yo desde que tenía 15 años tomé un trabajo como asesor bilingüe, ya tenía buenos conocimientos de inglés y eso me ayudó a perfeccionarlo. Y yo recuerdo, nunca voy a olvidar esto, cuando tenía los 15, 16 años y estaba trabajando ahí, pues a mí no me gustaba mucho el trabajo, la verdad, como era contestar el teléfono de empresas de cable de Estados Unidos, pues hablaban para gritarte, para quejarse. Pero yo decía, sé que esto me va a servir en el futuro, sé que esto me va a servir. Y luego, pues habrán pasado unos 8 años y cuando conseguí el empleo por ser bilingüe, dije, sí, o sea, sí funcionó. Entonces, yo nunca me canso de decirlo, no lo aprendan inglés, yo creo que para la carrera que sea o no tengan carrera, de todas formas aprendan inglés porque les abre un mundo de posibilidades, no solo en lo laboral, sino también a la hora de adquirir conocimiento. Muchas veces lo más actualizado va a estar en inglés, incluso si quieren invertir en la bolsa, oye, los reportes están en inglés. Es un mundo, yo creo que mejor que una carrera es primero que nada el inglés, Manolo, no sé qué opinas tú.
Muy, muy buenos consejos. Déjame empezar por, antes de tomar este importantísimo del inglés, con el primero que tocabas, que era el tema de comunicar los resultados. Luego pasa que eres muy bueno en tu trabajo, haces excelente todo, pero no sabes comunicar tu trabajo o solamente lo quieres comunicar para pedir un aumento o por algo muy específico. Yo creo que eso es parte de una habilidad de hay que comunicar los resultados. Si estás haciendo bien tu trabajo y sobre todo si estás haciendo más allá de las responsabilidades que te piden, porque si nada más estás haciendo lo básico, pues es lo que se espera, ¿no? Que hagas al final de, oye, es que me pidieron hacer estos 10 reportes, ya los hice. Ah, pues perfecto, y qué bueno que los hiciste, ¿no? Pero si de repente estás haciendo un reporte nuevo, automatizando procesos, mejorando algo que salga de lo tradicional, que vale la pena alzar, porque es lo que luego, pues yo cuando estaba ahí al frente de un equipo en la parte del banco, pues yo era lo que valoraba, ¿no? Que a lo mejor llegara alguien y me dijera, oye, tengo esta idea nueva de cómo lo están haciendo las cosas, yo propongo esto. Yo al contrario de valorar a lo mejor alguien que me dijera todo que sí, yo valoraba a alguien que me dijera que no, y de incluso de mi propio equipo, ¿no? Que me dijera, ¿sabes qué? Yo no estoy de acuerdo. Claro, siempre le decía, ¿por qué no estás de acuerdo? Y dame fundamentos, ¿no? Pero eso lo valoraba mucho cuando alguien me decía, no estoy de acuerdo porque creo que lo podemos hacer más fácil así, más rápido de este modo, y si hacemos esto. Y había ideas que sí tenían sentido, otras que a lo mejor no, en ese momento no se podían implementar, pero eso lo valoraba mucho. Porque yo era así, yo era una persona demasiado curiosa que hacía muchas cosas. Cuando alguien me decía, oye, es que cuando alguien llega conmigo y me decía, es que siempre se ha hecho así aquí en la organización, yo odiaba esa frase. Pues por eso siempre has hecho así, hay que hacer las cosas diferentes, ¿no? Y eso luego había que comunicarlo, porque si empiezas a hacer cosas interesantes en tu trabajo, pero nadie se entera, los jefes no se enteran, y no lo digo en un sentido presumido de, oye, yo creé, yo hice, sino de saber comunicar las cosas, pues eso puede hacer que tengas mucha visibilidad porque pues al final te lo mereces, ¿no? Ahí también depende luego, Omar, de tus jefes, ¿no? Luego pasa que tienes jefes que, y me ha tocado en su momento cuando estaba ahí, me tocó de tener de los dos. Jefes que apoyaban mucho al equipo, le daban mérito al equipo y crecían juntos, y también vas a tener el clásico jefe que a lo mejor si haces algo bien, pues él se cuelga la medalla y el equipo no hizo nada y lo hizo él. Ahí también pues es de suerte, ¿no? Y es de personalidades, hay que saber lidiar con los dos estilos, pero pues eso creo que es importante lo que dijiste de saber comunicar los resultados. Y del tema del inglés, pues creo que eso no hay duda, creo que sí, si hay alguna habilidad que se tiene que aprender, esa debe ser de las prioritarias. Yo, por ejemplo, en mi caso, eso me permitió tener certificaciones que muy pocos aquí en México tienen, certificaciones financieras en inglés. Y yo no creo que tanto, bueno, sí también por los grados de dificultad, pero también sobre todo porque están todas en inglés, la literatura está en inglés. Entonces, eso me ayudó a mí también a escalar mucho, a poderme seguir preparando más allá de la literatura y tomar una maestría aquí en México también en finanzas en español, ver que había cosas más avanzadas en inglés y decir, oye, pues yo las quiero tomar. Y sí, cuando empecé a tomar esas certificaciones, pues a lo mejor no era el especialista y mi nivel era intermedio, pues vamos a decir, dejarlo en intermedio, pero pues te metes y empiezas a mejorar, a practicar y ya de repente dices, oye, pues ya tengo las certificaciones y todo fue en inglés y pues eso te va a ayudar un montón a diferenciarte. No tengo el dato actualizado, Omar, pero sí en algún lado vi que y era una fuente que comentaba que más o menos el 5% de la población mexicana domina bien el inglés. Entonces dije, el 5%, entonces estás dejando fuera el otro 95%, a lo mejor en un puesto, en alguna certificación o algo técnico que requiera un dominio intermedio avanzado o avanzado del inglés, ¿no?
Totalmente, sí, Manolo, sin duda, yo creo que es de los mejores consejos, que el inglés te va a servir mucho, te va a abrir muchas puertas. A mí me preguntan muy seguido, Manolo, oye, ¿cómo le hiciste para irte a Estados Unidos? Para los que no saben, yo me vine a trabajar casi como 2-3 años. Entonces, yo empecé, pues me gradué en México de ingeniería. Trabajé en una maquila ahí en México como 2 años y yo aplicaba todos los días a vacantes en Estados Unidos. Ahí ya era bilingüe, totalmente bilingüe. Yo aplicaba a diario, mandaba unas 3-5 solicitudes y nunca me hablaban, Manolo, nunca. Yo decía, el día que me hable una persona, voy a dar todo, ahí va a ser la mejor entrevista que he tenido y me van a contratar. Y pasó como 1 año y medio y nadie me habló. Entonces, pues yo seguía motivado, ¿verdad? A veces es difícil, pero todos los días aplicaba, 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 hasta que por fin alguien me habló. Nada más una vez, Manolo, una vez me hablaron y con eso tuve. Fueron varias entrevistas, di todo, me preparé muy bien y aquí les quiero dar unos consejos para que se preparen para una entrevista. Y lo van a ver tanto de la parte del entrevistado, que en este caso era yo, y ahorita Manolo nos lo va a corroborar porque él entrevistó a muchas personas. Yo no entrevisté a muchas a lo largo de mi carrera, entrevisté unas 10, 20 personas nada más, ingenieros que iban entrando, y ahorita les cuento de eso. Pero, ¿cómo le hice para lograr la entrevista? No, primero que nada, manda un resto de solicitudes. Eso aquí sí es estadístico. O sea, mientras más solicitudes mandes, más probable es que uno te llame. Entonces, no te claves tanto en, oye, es que yo nada más quiero trabajar en esta sola empresa y solo mandar una solicitud. Pues tu probabilidad es más difícil. Lo puedes hacer, pero no descartes tantas opciones. Entonces, llegué a la entrevista y ¿qué hice antes de eso? Yo me preparé mucho. Analicé a la empresa a detalle. Yo sabía todo lo que encontré en internet sobre la empresa. Lo tenía ahí escrito. De la empresa donde se fundó, a qué se dedicaba, qué productos tenía, que vieran que yo estaba interesado realmente en el negocio y que ya tenía un conocimiento por lo menos básico. Obviamente no voy a ser un experto, pero ya entender qué es lo que hace, cómo operan, sin que ellos me lo hayan pedido. Entonces, cuando al final de la entrevista me dijeron, ¿tienes preguntas? Yo le dije, sí, muchas preguntas. Eso también es bien importante, que vean interés de tu parte. Si tú acabas de entrevistar a alguien y no dejarás mentir, Manolo, y al final dices, oye, ¿tienes alguna pregunta? Tú dices, no, todo bien. Pues yo ahí siento como que no hay mucho interés. Entonces, si me dicen, no, ¿sabes qué? Oye, sí, ¿dónde es el puesto? Oye, ¿y qué posibilidades hay de crecimiento y relocación? ¿Cuántos empleados hay? ¿Cómo es la relación? ¿O cómo es el ambiente laboral, etcétera? Yo creo que ahorita es muy valioso lo que es el ambiente laboral. Si hay flexibilidad, oye, se puede trabajar desde casa. Pues que vean que hay interés, ¿verdad? Y yo les decía, a donde me lleven, o sea, a donde me lleven, yo estoy dispuesto a moverme a donde sea, en el horario que sea, tengo toda la disponibilidad. Creo que eso también es muy valioso. Segundo, cuando llegué a la entrevista, yo tengo mucha confianza en mí mismo. Tengo una autoestima muy alto, que antes no lo tenía. De hecho, antes tenía una autoestima muy bajo y lo trabajé mucho tiempo. Entonces, ya para ese entonces ya pues, tenía la autoestima muy bien, mucha confianza. Y eso se nota, ¿sabes? Se refleja en la persona. Entonces, cuando tú llegas a la entrevista, te sientas y ves que no estás así todo, pues, todo cohibido, ¿no? Sino que estás sentado bien y tú eres hasta el que dirige la plática y se ve bien. Eso refleja mucho de la persona. Entonces, yo siento que ahí di una buena imagen. Y era una plática muy cómoda, ¿sabes? Yo estaba cómodo, no estaba sudando, no estaba nervioso y simplemente dije la verdad. Ahora, lo interesante aquí, Manolo, es que para el puesto al que yo estaba aplicando requería mucho conocimiento electrónico y eléctrico. Yo soy ingeniero mecánico, o sea, realmente yo carecía de todas esas bases, tenía unos fundamentos muy, muy esenciales, muy básicos. Y yo le dije al jefe tal cual, oye, la verdad, mira, yo no soy un experto en esto, yo soy ingeniero mecánico, pero lo que sí sé hacer es aprender por cuenta propia y lo que la escuela me enseñó es que si algo no lo sabes, pues lo puedes encontrar en Google. Entonces le dije, yo puedo aprender, aunque no soy ingeniero eléctrico, te aseguro que puedo aprender todo eso, tengo toda la actitud de hacerlo. ¡Pum! Yo creo que por eso me contrataron, porque yo te aseguro que hay ingenieros más preparados en ese tema, en lo técnico, pero algo bien valioso en un empleado, yo creo que es la confianza en sí mismo y la capacidad de aprender por cuenta propia. Porque como yo les dije, cuando entré a trabajar, bueno, yo no sabía nada de lo del puesto. Y así muchas personas vamos a entrar y no vamos a ver nada, vamos a ver muy poco, vamos a ver que la teoría realmente a veces no aplica. ¿Y qué necesitas hacer? Aprender por cuenta propia. Lo último que quieres como un jefe es, oye, ¿sabes qué? Esta persona no sabe nada y quiere que le enseñe todo. Oye, me está diciendo, oye, enséñame esto, pero no muestra iniciativa de, ¿sabes qué? Ya hice estas pruebas y a lo mejor fracasé, pero intenté hacer algo. Yo creo que eso es muy valioso también. Entonces, dar el extra, como ahorita mencionabas, oye, es que ya cumplí con lo que me pidieron y no me suben el sueldo. Pues sí, oye, pues te están contratando para eso, pero tienes que dar el extra. A mí también me gusta mucho que propongan ideas. Para mí, cuando busco a alguien que me ayude, es difícil a veces cuando, pues nada más le dices, oye, pues haz esto. Ya lo hace, pero nunca ves que te da algo más y a veces salen ideas muy buenas, pero las tienen que compartir, ¿sabes? Son personas muy inteligentes, pero no dan ese extra, no te quieren decir, oye, ¿sabes qué se me ocurre cómo mejorar esto? Todo eso yo creo que en conjunto te puede llevar a que si tú lo logras transmitir, porque lo más importante, y como bien decía Manolo, es que lo transmitas. A lo mejor eres la persona con más confianza, aprendes todo por cuenta propia, tienes muy conocimiento técnico, estás motivado, pero llegas a la entrevista y no se nota nada de eso, no se da cuenta y parece todo lo contrario, aunque no lo sea. y ahí vas a quedar. Porque acuérdate, la entrevista andamos una vez y lo que reflejes ahí es lo que va a pasar. O sea, ya de ahí tomar una decisión, todo lo demás que hayas hecho y no lo dijiste, pues ya no se va a saber y probablemente no te contraten. Pero si tú das una buena imagen, compartes todo y de buena actitud, eso también es bien importante. Buena actitud, no ser creído, no tratar de pretender que lo sabes todo. Mira, cuando por ejemplo en ingeniería llegas a una maquila y yo recién egresado, ¿no? Con pocos años de experiencia, pues no puedes llegar y decir, no, yo lo sé todo y tengo maestrías y doctorados, porque hay personas con 20 años de experiencia, 30 años de experiencia, que si te están entrevistando, pues te van a destruir. O sea, realmente no te puedes comparar con una persona que lleva toda su vida haciendo algo, porque probablemente él sepa más. Entonces tienes que aprender a, ¿sabes qué? Si tengo estos conocimientos, pero también sé que puedo aprender y quiero aprender de ustedes. Depende mucho. Digo, si ya eres un gurú en algo, llevas 40 años trabajando en eso, pues a lo mejor sí te puedes vender así. Todo depende de cómo te vendes, pero más que nada es eso. Son consejos muy sólidos de lo que a mí me sirvió. Y así es como vine a Estados Unidos para los que tienen dudas de cómo fue.
Buenísimo, ¿no? Pues muchas gracias, Omar, por compartirnos la experiencia. La verdad es que muy valioso. Yo complementando ahí pues un poco en el lado de entrevistas, pues creo que también depende uno a quién te esté entrevistando, ¿no? Porque vas a tener la clásica entrevista por el lado de alguien de recursos humanos, y también la de a lo mejor el que es el encargado del puesto, y muchas veces se tienen las dos. De entrada, sobre todo la de recursos humanos, de la persona especialista en contratar, de entrada con esa quédate muy tranquilo, porque incluso esta persona ya está muy sensibilizada y entrenada de que tú a lo mejor llegas nervioso, ¿no? Llegas, oye, es que llegué con cierto nervio y oye, ¿cómo me pongo? La postura, todo eso. Esas personas incluso, yo también tomé luego unos cursos y una maestría en psicología enfocada a estos temas. Pues hay como hasta metodologías del entrevistador que se le llama crear rapport, que es los primeros minutos, por eso te tratan de hacer una plática que no tiene nada que ver. Oye, ¿cómo te fue? ¿Vives muy lejos de aquí? ¿Te tocó mucho tráfico? Lo que sea, que es como para que el entrevistador tiene que hacer que te relajes. Y eso es chamba justamente de quien te está entrevistando, porque lo que quieres es conocer al verdadero tú, ¿no? Entonces, con esas, pues quédate tranquilo, que hasta va a ser un esfuerzo quien está del otro lado, aunque muchas veces no lo sabemos, por calmarnos y porque haya buena química. Y es normal, ¿no? Quien llega con un cierto nervio, pero eso ya lo sabe la gente que te está entrevistando. Ya lo importante es cómo se va desarrollando, cómo te vas adaptando, si te vas calmando a lo largo de la entrevista. Y pues esas es como las del primer filtro, ¿no? Creo que dijiste los consejos importantes, la parte de las preguntas, la parte de tener cierta seguridad. Y ahí, pues muchas veces, creo que algo importante es que tú tengas muy claro de qué va el puesto que te están contratando. Omar dio un punto importantísimo, conocer la empresa, tener varios datos, pero muchas veces en estas primeras entrevistas de filtro, pues detrás a lo mejor hay un checklist, ¿no? Que están buscando una persona que tenga capacidad analítica. Eso dice a lo mejor el renglón. Entonces, si tú llegas y a lo mejor estás más enfocado a otra cosa, a ventas, si están buscando para un puesto de enfoque analítico y a lo mejor tú también lo tienes, pero nunca lo mencionaste porque no sabías bien de qué iba el puesto, yo creo que si sabes que el puesto es, oye, estamos buscando una persona que haga modelos financieros, que haga algo específico, pues es el momento de decir de tus otras habilidades, pero esa también se tiene que dar a notar porque a lo mejor esa era la que buscaban. Y como no la diste a notar en ese momento, pues es un tache que ya no te pasa a la siguiente fase, que es la de ya con el encargado del puesto o un poquito más adelante, ¿no? Entonces, tener muy claro de qué va el puesto, si es que se puede, y también tener muy clara la empresa, pues las dos van a ayudar mucho. El que está entrevistando ahora, yo poniéndome ya en mi papel, no tanto de recursos humanos, sino pues, de lo que yo era, de pues, más del encargado del área, pues también muchas veces no buscan conocimiento técnico, no te van a hacer luego preguntas extremadamente avanzadas, ¿no? Yo de repente era un poco intenso y sí hacía preguntas avanzadas, pero en lo general nadie te va a preguntar, oye, este modelo financiero, ¿cómo lo resolverías tú? Pues no es el foro, ¿no? Eso al final lo que quieren buscar son habilidades como las que dijo Omar. Oye, quiero buscar actitud, capacidad de autoaprendizaje. Al final lo que estás buscando es una actitud que digas, esta persona me va a resolver, esta persona va a ser mi respaldo, mi mano derecha, va a estar ahí cerca de mí cuando yo tenga problemas. Buenas habilidades, no solamente en la parte técnica. Entonces, claramente va a depender mucho del puesto, ¿no? Si es un puesto a lo mejor muy especializado, oye, tú vas a encargarte de operar la mesa de derivados y la mesa de cambios, entonces tienes que aprender a usar ese sistema, pues ahí sí, ¿no? Tal cual lo que están buscando es, ¿sabes utilizar este sistema o no? Pero la gran mayoría de puestos, y sobre todo muchos que van iniciando, lo que estás buscando más es cierta, sí, obviamente bases, pero más actitud. Yo, fíjate, luego tenía gente en el equipo que no era financiera, no era economista y, por ejemplo, estaban en la parte de asesoría de inversiones. Tenían otros perfiles, a lo mejor tenían un perfil que habían estudiado administración, habían estudiado algo ligeramente relacionado, pero no tal cual de inversiones, y eran especialistas porque tenían una excelente actitud, se habían autocapacitado, habían tomado cursos, habían hecho las cosas para llegar a ese lugar. y eran espectaculares asesores financieros porque se autocapacitaron, no dejaron su aprendizaje simplemente en la parte de la carrera y no tenían un bagaje al final de ser financieros, pero eran excelentes asesores con muy buenos resultados. Entonces ahí también hay una prueba que no necesariamente solo lo que diga el papel de hoy es que pues yo voy a ser el mejor financiero porque mi papel dice que soy financiero. Pues no, la verdad es que es de actitud, de aprendizaje. Y pues esa es una prueba. Yo tenía una asesora que era buenísima y había estudiado hoteles, o sea, algo que no tenía nada que ver. Empezó obviamente no asesorando clientes grandotes, nada, empezó con otros puestos dentro del banco. Poco a poco se fue involucrando más a la parte de inversión, se capacitó dentro de la institución, tomó cursos por fuera y unos años después ya era una asesora financiera muy buena. Te dominaba perfecto, mejor que financieros, varios productos y pues es tema de actitud y de pues, querer sacar adelante un cierto proyecto, ¿no?
Totalmente. Mira, yo creo que uno de los consejos más importantes que yo podría darles es que aprendan a vender. O sea, yo me acuerdo en ingeniería era peligroso decir vender, mano. Lo decías vender y te veían feo todos. O sea, los ingenieros decían, no, por eso estoy estudiando ingeniería, porque no quiero vender. Incluso yo decía eso y hasta vergüenza me da decirlo ahora. Qué equivocado estaba, en serio, Manolo. Yo creo que vender es de lo más importante que puedes aprender. De hecho, a mí me hubiera encantado tener un puesto en algo de ventas, porque empezando vendiéndote a ti mismo, primero que nada, ¿no? Si no te sabes vender, aunque sepas mucho, lo que realmente importa es lo que transmites. Entonces es bien valioso que te puedas vender a ti mismo y lo que le puedas vender a otras personas. Imagínate lograr convencer a alguien de algo porque tú supiste venderlo, vender la idea, vender un proyecto, vender un producto sumamente valioso. Y es algo que yo decía, no, es que esto yo no quiero aprender, esto no, es alguien que lo haga de ventas. Yo creo que realmente es de lo más valioso que hay, sobre todo ahora que estoy emprendiendo, Manolo. El que no vende, pues no come. O sea, realmente, si te pones a pensar, cualquier empresa genera ingresos de las ventas. Tienes que vender algo eventualmente para ganar dinero. Entonces, te va a limitar, campeón. Si no sabes vender, si no te gusta vender y algún día quieres emprender, es bien complicado. Ahora, si dices, no, sí, déjame contratar a alguien de ventas. Pues está bien, mira, lo puede hacer y puede que te funcione. Pero yo te diría, empieza a hacerlo tú para que aprendas. Y dentro de un mismo empleo, véndete a ti mismo para que vayas subiendo. Quién sabe, a lo mejor termina siendo en un puesto administrativo. Y ahí, ¿qué haces? También terminas vendiendo. Porque ¿qué hacen los gerentes? Se juntan todos los directivos y dicen, oye, vamos a hacer el presupuesto del siguiente año. Entonces tú tienes que pelear, tienes que vender tu área porque necesitas más dinero. Oye, es que dame más presupuesto porque tengo estos proyectos. Pero si no lo sabes vender, a lo mejor no te van a dar ese presupuesto, a lo mejor no vas a poder contratar a los empleados que planeabas, etcétera. Es un mundo. O sea, yo creo que el que vende es el que realmente termina saliendo adelante en el largo plazo. No sé qué opinas tú.
Sí, totalmente. La verdad es que a mí es un área que me gusta al final las ventas y no en todas las etapas de mi vida lo veía igual. Ahorita yo la verdad es que creo que ventas, negociación es algo bien importante. Y sí, muchas veces hasta hay como cierto, pues no sé si puede ser hasta recelo. Oye, pero ¿por qué la persona de ventas está ganando más que yo si empezamos igual y esta persona de ventas trabaja las mismas horas? ¿Por qué está ganando más, no? Alguien que podría ser dentro de una organización, pues la parte de las ventas pues al final sostiene gran parte de la sostenibilidad de las utilidades de la organización y por eso también debe ser bien remunerado. Entonces las ventas para mí es algo fundamental. Y pues al final yo lo que siempre también decía, dado que yo tenía muchas personas que también estaban relacionadas a la parte de ventas, pues yo lo que les decía es, tampoco te vuelvas un vendedor en el sentido de estar pensando en la comisión y oye, nada más voy a vender por colocar un producto y sobre todo en algo tan delicado, ¿no? Como financiero, yo les decía, las ventas al final pues es también ser como un asesor de lo que sea, ¿no? Al final, ya sea que seas un asesor de un financiero, ya sea que seas un asesor de celular, ya sea que seas un asesor de lo que estés vendiendo, ¿no? Cursos, lo que quieras, ponle el nombre que quieras de lo que estés vendiendo, pero justo yo no tanto la habilidad de ventas de oye, quiero colocar más y vamos a ver cómo le cobramos más al cliente, sino crear la verdadera habilidad de conectarte con la otra persona, de entenderla, de poder ponerte en su lugar, hacer una muy buena química, hacer relaciones de largo plazo. Pues eso creo que es la clave del éxito en todo. No es de oye, pues ya te vendí, ya muchas gracias, ya gané mi comisión, sino oye, verdaderamente me quiero sentar contigo para entender y que estemos juntos en esto muchos años. Eso cuando lo encuentra alguna organización, pues lo valora muchísimo. Los mismos clientes lo valoran también bastante y eso ha hecho que he visto muchas carreras profesionales crecer mucho porque pues empezaron a hacer esa transición de no solamente aprendo a vender y a venderme, sino aprendo a conectarme realmente con la gente, con una verdadera asesoría. Y ganaban muchísimo. Había yo conocía gente que yo estando de director y gente de ventas que ganaba más que yo al final. Porque pues, al final vendían muchísimo, tenían una cartera muy grande de clientes y pues también ahí muchas veces es por comisiones y creo que también es una habilidad obligada. Ya llevamos dos, el inglés y la parte de ventas, negociación, también creo que esa no estoy tan seguro que se pueda aprender solamente con leyendo y con autoaprendizaje. Creo que puede haber bases buenas, pero uno no aprende a vender hasta que no necesita y está en la calle vendiendo. Qué mejor experiencia. Yo sí lo sugiero. Ponte a vender algo, ¿no? Ya es algo propio. Ponte por mera experiencia porque te va a ayudar en la vida para muchas cosas. Para el día de mañana que estés en una negociación importante, estés haciendo una negociación de varios ceros y tengas que sacar esa habilidad, no será tu habilidad que te digo de ventas, de oye, pues quiero todo para mí. Sea una habilidad genuina de pues, este tipo de asesoría que te platico, de conexión entre las dos partes, ¿no?
Y desde, mira, la parte de ingeniería también lo mismo. Yo recuerdo cuando me gradué, había una empresa muy popular que estaba contratando ingenieros para vender productos técnicos, ¿no? Necesitabas tener el conocimiento técnico, pero al final lo que hacías es ibas y vendías a las maquilas. Yo no trabajé ahí, pero muchos compañeros sí, y les iba súper bien. O sea, un sueldo de entrada muy, muy alto. Estoy hablando de arriba de los 30 mil pesos más comisiones. Imagínense, recién egresados. Eso también eran bilingües, bien importante. Mira, combinaron las dos. Iban a vender y eran bilingües y tenían la ingeniería, les fue súper bien. Entonces yo estoy seguro que cualquier carrera que requiere ventas es bien pagada, sobre todo si sabes vender, pues te genera buenas comisiones. Manolo, yo quisiera aquí preguntarte, ahorita hablamos de 10 carreras, las más mejor pagadas, y ahorita incluso les voy a mencionar las 10 peor pagadas, nada más para que sea una idea rápida. Ahí les va desde el 10 al 1. Terapia y rehabilitación, trabajo de atención social, formación docente para otros servicios educativos, música y artes escénicas, sociología y antropología, lenguas extranjeras, ciencias físicas, químicas y de la tierra, diseño, criminología y ciencias políticas son las carreras peor pagadas. Yo te diría, Manolo, si alguien nos está escuchando y apenas va a ver qué estudiar, o dice, ¿sabes qué? Yo estoy a la mitad de la carrera, pero no sé si es lo mío, ¿qué le dirías? Oye, ¿qué estudio?
Muy buena pregunta. Yo, fíjate, me voy por el lado trillado porque pues yo confío mucho y lo he vivido que pues lo que te apasiona al final, ¿no? Y muchas veces te lo dicen con un sentido a lo mejor trillado que cuando te lo dicen a lo mejor estás saliendo apenas de la carrera o apenas vas a estudiar la carrera, estás en la preparatoria, oye, estudia lo que te guste. Pues en ese momento pues no le ves como mucho sentido, ¿no? Pero, por ejemplo, ahorita decías la parte de formación docente. Al final del día, fíjate, indirectamente tú y yo estamos en un tema de docencia, ¿no? De enseñanza de las finanzas. ¿Qué digo? Tiene más tintes, pero al final pues es un tema de enseñanza. Y le puedes agarrar un tema que te gusta y renovarlo y activarlo como tú quieras. Y de repente estamos creando nosotros nuestros propios proyectos ya muy grandes que están relacionados a la docencia. Dependería de uno de decir, oye, pues sí, yo quiero ir a una escuela también extremadamente honorable y muy, muy bien y dar una clase y simplemente hacer eso. O decir, ¿sabes qué? Quiero dar mis clases, pero también voy a dar mi curso en línea y también voy a estar escribiendo este libro y también voy a empezar a y hacer un montón de cosas, ¿no? Yo conozco gente en esa docencia que da en muchísimas universidades y un día está dando en línea, luego se va a otra y también da consultoría, hace un montón de cosas y les va muy bien, ¿no? Entonces yo no creo que sea así una fórmula mágica de estudiar a fuerza algo para que tengas buen sueldo. Ay, estudié esto y voy a ganar mal. Conozco gente de todas las carreras que les va muy bien y que les va mal, ¿no? Conozco financieros que pues yo creo me encanta la carrera de financiero, de economista, y hay unos que les va muy, muy bien, hay otros que les va mal, ¿no? Pero pues depende de las otras cosas, ¿no? A lo mejor se quedaron cortos con el inglés, con la negociación, con seguir preparándose, y misma carrera y muy diferentes trayectorias profesionales. Entonces, yo sí me quedo con que pues vas a trabajar en eso muchas veces 30, 40, 50 años dependiendo en esto. Entonces tiene que súper gustarte, ¿no? Yo esa parte de, oye, estudié esto porque mi papá me dijo, oye, estudié esto porque tenían un despacho. Pues si realmente te gusta lo que está haciendo tu familia y le ves potencial, pues qué mejor, ¿no? Ya vas de gane con un camino avanzado. Pero imagínate qué dolor dedicarle 40 años de tu vida a algo que pues no te apasiona. Yo creo que he visto mucho luego por eso crisis de los 35, de los 40, que estudiaron algo, no se hallaron, estuvieron 5 años y dicen, ya me voy a cambiar. No está mal cambiar el giro en el camino, pero pues qué mejor si desde el principio ya hubieras enfocado las baterías hacia donde tú quieres ir. Y yo tengo casos de pues un buen amigo que seguramente hasta le voy a mandar el podcast. Voy a saludar a un buen amigo de la universidad que se decantó por el camino de la música y también de temas. Tiene sus propios emprendimientos, pero siempre le gustó la parte de la música a pesar de ser ingeniero. Y entonces a mitad del camino, pero a oportuno momento, también se aventó por el mundo de la música y le va también muy bien. Y dijo, oye, pues qué bueno que te aventuraste. Yo creo que te hubieras arrepentido toda la vida si no lo hacías. Pero le apasionó tanto la parte de la música, llevaba muchos años en ello, que lo hizo en sello y ya luego tuvo temas con una disquera y va caminando bien. Y dije, oye, pues qué padre, porque le metiste todo el corazón. Y todo el mundo le decía, oye, pues no lo hagas, como que la música, tú eres ingeniero. Y al final, cuando le preguntas ahorita, oye, ¿te arrepientes? Dijo, no, pues aposté por mi sueño, pero lo hice bien con estrategia. Le metió muchísimas horas, o sea, se preparó muchísimo para así ser un campeón en su área y pues no se arrepiente en lo más mínimo. Entonces yo creo que te apasione, pero pues que tengas estrategia y estructura para hacerlo bien, ¿no?
Excelente consejo y estoy totalmente de acuerdo. Yo les diría, no vean el ranking, ya déjame agarrar la que más paga. Y realmente si se fijan, la variación es mínima entre los promedios, o sea, ganar 100 pesos, 200 pesos más extra al mes por agarrar lo que no te gustó, pues yo te diría, no vale la pena, mejor agarrar lo que te gusta. Y volviendo al ejemplo de la formación docente, ya te sale como la número 8 peor pagada, pero yo les pongo un ejemplo también. Un profesor que se llama Julio Profe, a lo mejor lo conoce, a lo mejor no, pero en su tiempo, cuando yo estaba en la preparatoria, era bien popular buscar videos en internet, oye, para resolver algunas ecuaciones de física, de matemáticas. Entonces esta persona es un profesor de Colombia, pero ¿qué hizo? No se quedó nada más como profesor en una escuela, abrió su canal de YouTube, tiene 4.4 millones de suscriptores y él lo que hace es lo que un profesor en una clase te explica en un pizarrón, oye, así se resuelve esta fórmula, etcétera. Pero fíjate que el enfoque que le dio, o sea, es lo mismo, formación docente, él da la clase de profesor, pero lo hace de otra manera y le va súper bien. Te aseguro que con 4.4 millones de suscriptores le va muy bien al profe. Entonces todo es como tú lo quieras hacer. No, si quieres estudiar música, oye, pues empieza a compartir tu contenido para que las personas lo vean, ve qué puedes hacer. Yo creo que ahorita es más fácil, más ahora con la era digital, mano, donde realmente tú puedes subir cualquier cosa a internet y puede que miles o millones de personas te vean. Entonces yo te diría, estudia lo que te guste y ve cómo lo puedes implementar. Yo creo que si ves que a lo mejor como empleado no hay mucho futuro, pues busca la manera de emprender dentro de esa misma área y te aseguro que poco a poco lo vas a ir encontrando. Y si no es para ti, pues tampoco va a ser el fin del mundo. Siempre puedes ir buscando qué más puedes hacer o buscar de plano otra cosa. Pero lo importante es que es algo que te apasione, porque sin duda, mira, yo ahorita ya tengo 5 años trabajando como ingeniero. Créeme que si hubiera estudiado algo que no me gustaba por el dinero, pues ya me hubiera rendido, no hubiera dicho, no, ya para qué. O iría, eso es muy común, fíjate, yo he visto en ingeniería muchas personas que van a trabajar y parecen zombies, personas así tóxicas que yo creo que no les gusta lo que hacen y a lo mejor se fueron por ese camino, ¿no? El camino del dinero, y a lo mejor les va bien, pero yo no los veo que sean felices. Y hablando de toxicidad, creo que eso también es bien importante, porque cuando yo trabajaba en la maquila, había 2-3 personas dentro de un grupo de 40 ingenieros que eran muy tóxicas y yo veía cómo eso iba contagiando a todo el equipo de trabajo y luego cada vez había más personas tóxicas. Entonces yo les diría, ¿qué pasó con esos tóxicos? Pues muchos los terminaron corriendo, muchos terminaron renunciando. Traten de evitar la toxicidad. Si tienen pensamientos malos, pues traten de sacarlos de su mente. No los compartan, no lo anden diciendo lo malo, porque eso se contagia y se ve mal, ¿sabes? Personas que nomás andan ahí criticando. No sé, yo creo que eso no habla muy bien de ti. Yo te diría, trata de sacar esas malas vibras. A lo mejor de repente van a pasar por tu cabeza. Trata de eliminarlas poco a poco, purifica eso. Porque la toxicidad se contagia, se ve mal y es algo que un jefe va a detectar y a lo mejor van a cortarlo, ¿no? Porque que contagies a un equipo completo puede ser muy peligroso o crear un ambiente laboral donde los empleados ya no quieren ir porque ya ni se hablan, porque es muy triste. A mí me tocó ir en ambientes así y no es bonito, ¿sabes? No te motiva mucho trabajar ahí.
No, sí, eso pasa muy común. No sabes cómo me tocaba gente que de repente me decía, ya llevaba igual 8 años, 10 años ahí trabajando en el banco y me decía, ay, estoy harto, no me gusta lo que hago, ya quiero renunciar. Ah, pues ok, y ya te vas a salir, le preguntaba yo y me decía, no es que pues tengo deudas, tengo muchos gastos, pues ya tengo hijos, tengo esto, no puedo. Entonces estaban atrapados en un círculo ahí vicioso que no les gustaba, que pues llegaban con mala actitud y eso pues era difícil que fueran a crecer. Al final pues se refleja, ¿no? En el equipo de trabajo, los jefes lo llegan a notar. Entonces esta persona ya no iba a crecer, ya no iban a mover de puesto por lo mismo y tampoco se podía salir porque pues como no había crecido en la, ahora sí que en la trayectoria profesional, pues también era difícil que se saliera, ¿no? Y pues emprender pues tampoco le veías como esa pila. Entonces esa plática se repetía, era un ciclo que a los 6 meses te lo volvías a encontrar. Ay, ¿cómo estás? Y te decía lo mismo. Ay, bien cansado, ya quiero renunciar, estoy harto, mi jefe. Ok, y ahora sí, ya vas a renunciar. Y ya era un ciclo, ya sabías, luego lo veías en el pasillo y decías, me va a decir que ya quiere renunciar, que está cansado, que es su jefe. Y era un ciclo que nunca se iba a acabar. Yo creo que siguen, o sea, yo fíjense, yo en ese momento, si a mí me preguntabas, decía, me encanta, aquí me veo trabajando toda la vida, yo voy a ser el vicepresidente. Yo en ese momento veía eso y mira, ya ahora terminé yo, por mi inquietud y todo, terminé yo saliéndome. Te aseguro que esas personas siguen y van a seguir ahí 20 años y en el mismo puesto, que eso también es algo bien importante. Luego veía y me daba pues a mí un poco de, pues no sé, como sentimientos encontrados, ver personas haciendo exactamente el mismo puesto, igualito, ya llevaban 10 años, 12 años, que eso es bueno por un lado, pues ya está todo muy automatizado, ya estás en la zona de confort, pero al menos creo que yo por mi forma de ser, yo me sentiría inquieto, yo ya estaría buscando cómo renovar, hacer algo, y también creo que eso es importante, ¿no? Para que algo te guste, yo creo que tiene que tener un cierto dinamismo y que también aprendas a, aunque también es trillado, que te dicen, no, y salte de tu zona de confort, pero pues ya cuando lo llevas a la práctica, pues creo que sí es muy valioso decir, órale, pues cómo me salgo de mi zona de confort, pues va, me voy a animar a estudiar un diplomado extra y a ver si con este diplomado puedo implementar cosas nuevas y de ahí ya pedir un aumento o un cambio, o decir, oye, también quiero emprender algo, me sobran unas cuantas horas al día, voy poniendo un pequeño emprendimiento, sí meterle ese dinamismo a la vida, porque yo creo que no era sostenible. Las personas que sí me decían, oye, ya llevo 10 años en la misma área, no se les veía esa misma energía, aunque ellos no lo decían a lo mejor directamente, yo sí los veía ya pues con una cierta atracción, un poco ya cansados, ¿no? De, ah, pues sí hago esto todos los días, meto esto a la computadora, corro este programa, hago esto y se hace monótono. Entonces yo creo que para que sea sostenible tiene que ser un proceso de que le vayas poniendo movimiento a tu día a día, y más si te vas a dedicar muchos años a eso, ¿no?
Bueno, me encantó el ejemplo que diste, que oye, ya me quiero salir, pero pues tengo deudas, tengo familia, no puedo. La famosa carrera de la rata, ¿no? Como le dice Kiyosaki. Muy buen ejemplo, y creo, campeones, que si están escuchando este podcast, ustedes nunca van a estar en esa situación, porque si nos escuchan, probablemente no tengan deudas o las estén pagando. Probablemente empiecen a armar un fondo de emergencia y comiencen a invertir. Entonces eso les va a dar libertad, y miren, aquí está el más claro ejemplo de por qué creo que estos consejos son muy valiosos, todo lo que hablamos en el podcast. Si tú un día, por azares del destino, ya no te va a gustar tu empleo, que es normal y a lo mejor te va a pasar. O sea, yo entré al primer trabajo y me encantaba. Un año y me encantaba, 2 años. La toxicidad empezó a verse y ya no me gustaba tanto. Entonces, con el paso del tiempo, eso va ocurriendo y es normal. Pero si tú tienes tu fondito de emergencia y eres libre de deudas, tengas o no familia, si estás preparado financieramente, tú puedes tomar decisiones como, ¿sabes qué? Pues yo sí me voy, ¿sabes? A buscar otra oportunidad, no pasa nada. Ahí tengo para vivir 1 año, 6 meses. Voy a ver qué pasa. Contrario, caso contrario, oye, tengo deudas, tengo familia y si me salgo ya no sé cómo los voy a alimentar. Es difícil y eso te limita. Te limita y te quedas ahí encerrado para siempre si no mejoras tus hábitos financieros. Entonces todo va de la mano, ¿no? Yo creo que si quieres la felicidad, hacer lo que realmente te gusta, necesitas tener libertad para poder hacerlo. ¿Qué es lo que mayormente te impide? Oye, es que no tengo dinero para vivir, ¿no? O sea, si lo tienes, ya puedes hacer lo que te guste. Yo creo que por eso este podcast es tan valioso, Manolo, porque si seguimos todos estos consejos que nosotros ponemos en práctica y nos han funcionado bien, probablemente tengamos más libertad de hacer lo que queramos.
Sí, sin duda. Todo va de la mano. Buena salud financiera, buena salud también en lo personal, buena planeación familiar. Muchas planeaciones al final tener en orden pues, va a ayudar a que puedas tener flexibilidad, ¿no? Que es lo que es más valioso. Qué feo estar amarrado a algo que no te gusta, a lo mejor por dinero, ¿no? Y pues es la realidad de muchos, ¿no? Oye, pues no me puedo cambiar porque es lo que necesito, ¿no? No puedo buscar otra chamba porque en el Inter, no sé, ¿no? Pero si tienes flexibilidad, ¿cómo la consigues? Pues justo buena planeación financiera, capacitándote por si no es una empresa. Oye, es que vienen recortes. Pues no, yo creo que estar en una posición, obviamente, pues a todos nos pueden preocupar recortes. No es una situación bonita, pero pues al final si tú estás preparado y dices, pues no pasa nada. Si no estoy aquí, pues me puedo mover a otra. Para mí esa fue una fortaleza muy fuerte cuando emprendí, Omar, porque yo cuando salí y empiezo con este emprendimiento y empiezo a hacer todos mis planes, consultoría, todo lo que estoy haciendo, luego me pasaba que pues estaban los miedos, ¿no? Oye, ¿qué pasa si no funciona tu proyecto y entonces tienes que regresar? Pues tienes un gran puesto, estás de director, es un puestazo. Yo al final, y con muchas pláticas que tuve con gente pues, que me ayudó a tomar las decisiones, yo al final estaba bien tranquilo de aventurarme porque dije, oye, pues no es como que sea el único puesto de director en el sistema financiero. Tengo las credenciales, tengo la experiencia de haber sido director, tengo todo un camino con muchos puestos a lo largo del sistema financiero, tenía mis 3 maestrías, tenía certificaciones, una certificación que nada más la tenemos 400 aquí en México. Entonces, al tener todas esas credenciales, yo dije, tengo la flexibilidad para tomar esta decisión, aventurarme, y si no funciona, pues me vuelvo a meter al sistema financiero y a lo mejor, ¿qué tal si no consigo de director? Bueno, pues consigo de subdirector y le echo ganas otros 2-3 años y espero volver a subir de director rápido. Entonces, mi riesgo estaba acotado, ¿no? Si me hubiera lanzado hacia la mala, pero no tuviera el inglés, no tuviera certificaciones, no tuviera la experiencia, ahí sí diría, híjole, no, nunca me voy a salir de acá porque esto es una minita de oro y es la única que hay y todo mi corazón se lo doy aquí solo a esta empresa. Y no, yo tengo esa flexibilidad y fíjense, eso me dio la oportunidad de tomar decisiones de emprendimiento y hoy no me arrepiento.
Totalmente, no, yo tampoco en lo absoluto, o sea, les aseguro que la mejor decisión que pude haber tomado fue emprender y yo los motivo a que también se animen, o sea, está bien, a mí me gustó ser empleado, de hecho todavía sigo trabajando como empleado porque me gusta, ya no porque necesito el dinero, pero me encanta lo que hago y yo quisiera que ustedes tuvieran una situación similar, entonces está bien trabajar, está bien ser empleado, pero también los motivo a que traten de hacer un emprendimiento para que vean qué se siente y vean si realmente les gusta, si no es lo suyo, pues regresan a trabajar, no pasa nada. Pero a lo mejor tienen muy buen potencial que no aprovechan porque no decidieron emprender. Entonces yo los motivo el siguiente año a un emprendimiento de algo que les interese, algo que tengan esa idea, esa chispita. Y que quieren hacer, oye, a ver si esto pega. Y a lo mejor y sí, a lo mejor ahí nos cuentan campeones al rato. No, pues ya empecé a invertir también, que era mi negocio y tengo un portafolio muy grande. Les aseguro que así es, pero para llegar a ese paso, pues tienen que comenzar, ¿no? Al primer pasito, que es hacer algo. Próximamente, pronto, ya empieza tu emprendimiento, tu negocio. Y si no es lo tuyo, si soy, es que a mí no me gusta emprender, lo mío está bien así, pues también se respeta, campeón. Aquí hay de todo. Lo padre es que somos libres, ¿no? De decir lo que queramos hacer. Y cada quien con su cada cual.
Sin duda. Y se puede tener vidas muy exitosas. Digo, no me quiero meter en un tema filosófico. Oye, Manolo, define el éxito. Voy a hacer ahorita en este momento un poco más frío en la parte financiera, ¿no? Oye, quiero crecer en la escala corporativa, pues ponte creativo, ponte justo a salir de la zona de confort. Y yo digo, yo tuve esa experiencia de que empecé a hacer en diferentes puestos y yo tuve más o menos como 6 puestos muy rápido. O sea, en uno estuve un año, luego en otro un año y medio y fui creciendo, pues porque tenía esa inquietud de hacer cosas distintas, salir de la zona de confort. Y sí se puede y puedes tener muy buenos sueldos. O si quieres emprender, los dos caminos son difíciles. Yo también, cuando hay un alguien que te dice, no, el único camino es emprender, o estás mal si estás haciendo esto, yo creo que los dos son muy válidos. Conozco amigos muy, muy exitosos que están en puestazos ahorita también en diferentes empresas, y pues porque hicieron bien las cosas, ¿no? Se capacitaron, aprendieron varios idiomas, tuvieron que viajar, hicieron un montón de cosas, y los dos caminos son exitosos, a través de una carrera profesional o a través del emprendimiento. Créanme, yo ahorita que tengo la oportunidad de tener las dos, de que tuve la oportunidad de estar de los dos lados, creo que el emprendimiento es muy, al principio sobre todo, es pues, trabajar mucho más. Inclusive, si tu problema es el tema de los horarios, hoy es que trabajo muchísimo tengo horarios muy matados aquí en mi jornada laboral en una empresa. Créanme que si vas a emprender y te gusta, vas a trabajar mucho más. Sobre todo al principio, ya luego vas estructurando, delegando, pero pues no hay camino fácil en ningún lado. No es trabajo duro, meterle horas, meterle corazón y los resultados llegan por añadidura.
Así es, campeones, pues ahí lo tienen. Las carreras mejor pagadas, las carreras peor pagadas y consejos bien sólidos para que independientemente de lo que estudien o ya estudiaron, les vaya muy bien, que consigan buenos puestos, que vayan creciendo en la escalera. Creo que esto se complementa muy bien, Manolo, porque son experiencias en sectores totalmente distintos. Tú tienes más años de experiencia, tengo 5 años de experiencia como ingeniero, 12 años trabajando, pero se complementa muy bien, son áreas diferentes y creo que les va a encantar a los campeones. Así que déjenos un comentario si les gustó este episodio, algo diferente a lo que usualmente tratamos, pero con mucho valor. Si no están en YouTube, vayan y suscríbanse, campeones, aunque nos escuchen en Spotify, en Apple Podcasts, etcétera. Vayan a YouTube, suscríbanse, denle me gusta al video, porque YouTube nos ayuda a promoverlo a más personas. Entonces ahí está en todos lados, también el podcast, si lo quieren escuchar ya en la mayoría de las plataformas, creo que ya en todas está disponible.
Perfecto, campeones, pues mucho éxito, lo que necesiten, aquí está Omar, Educación Financiera, El Lago, Los Business, en nuestros diferentes canales, también pues, el de campeones, como ya mencionó Omar. Y pues sí, yo lo que les digo es, creo que no hay una fórmula fácil del éxito, la fórmula creo que es buscar lo que te apasiona, porque eso te va a permitir meterle muchas horas. Y al final, trabajar 12 horas, 13 horas, o trabajar un sábado, déjame cerrar con esto, Omar. Yo, por ejemplo, creo que muy poquitas ocasiones trabajé en fines de semana cuando estaba en el sector financiero, algunos proyectos que me traía la computadora. Prefería desvelarme mucho y trabajar muchísimo entre semana que los fines, los trataba de respetar mucho. Y así que alguien me hubiera dicho, oye, tienes que ir a trabajar ahí a la casa de bolsa, al banco en domingo, hubiera sentido así como, no lo puedo creer, en domingo, ¿qué hago aquí? No, hasta me hubiera sentido mal. Pero pues ahorita que estoy en algo que me apasiona tanto, que es lo mismo financiero, pero de mi proyecto, es domingo y de repente estoy chambeando y digo, ay, oye, empecé a las 10 de la mañana, ya son las 4, llevo todo el día del domingo y se me pasa normal, aunque sí trato de tener también equilibrio, pero pues si estás en el lugar correcto que te apasiona, pues las horas no van a ser un tema y pues al final, entre más te dediques con estrategia, con delegación, con muchas cosas, pues el resultado crece exponencialmente poco a poco, ¿no? Entonces, yo creo que hay que buscar que estén por el camino correcto de lo que están buscando en la vida y meterle mucho corazón, muchas horas. Y créanme, la parte financiera, la parte de satisfacción, pues llega en el momento adecuado.
Tal cual, Manolo, me encuentro en la misma situación. Yo todos los fines de semana trabajo y con mucho gusto. Yo creo que ya el día que trabajes un domingo en tu proyecto y te encante, es que encontraste lo que te gustó. Ese sería mi mensaje final. Nos vemos a la próxima, campeones.